Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de COPE. Bienvenidos al capítulo 196 de Showtime. Recta final de la temporada y semanas las que tenemos por delante, las que pasan y se deciden cosas, como por ejemplo las semifinales de la Liga Endesa. Acaban de salir del horno Barcelona Unicaja y Real Madrid Valencia, al mejor de 5 partidos. Y esta va a ser la portada del programa. Vamos a repasar cómo llegan los 4 equipos y vamos a analizar en tiempo de tertulia las semifinales. Además, con un invitado de lujo, Chus Vidorreta, el entrenador del Movistar Estudiantes. También están a punto las finales de la NBA, Golden State contra Cleveland, Curry contra LeBron James. Después ponemos la lupa a eso y también a los movimientos que empiezan a darse a ver en la NBA. Y vamos a cerrar este bloque escuchando a Marc Gasol, el pívot de los Grizzlies, hablando sobre su futuro y también sobre la selección española. Dos grandes bloques, la Liga Endesa, el playoff de la ACB, las finales de la NBA, y estamos más o menos a una semana para que arranque el europeo femenino en Hungría y estamos a nada de conocer el segundo equipo, va a ser gallego, que se gane el derecho deportivo a jugar en la Liga ACB la temporada que viene. Será Ourense o Breogán. Después lo analizamos con uno de los deportistas gallegos más internacionales. Es Fernando Romay. Bueno, esta es la propuesta. Este es el menú 196. Somos Showtime.
En el capítulo anterior.
Yo creo que el Real Madrid ganará al Herbalife, que el Barcelona ganará al Juventud, no fácil porque estos derbis siempre son complicados. No es imposible que el Baskonia le dé un susto al Unicaja y tampoco la descarto en el Dominion Bilbao Valencia Basket.
Sí, yo el primer día que llegué a Málaga, yo creo que he crecido como jugador al mando de Joan, y yo creo que cada día nos hace mejor a todos, ¿no? La verdad que es un entrenador de pies a cabeza, de nivel 10, y bueno, la verdad que estamos muy contentos con él. Hemos entrenado a muy buen nivel, la gente tiene muchísimas ganas de jugar estos cuartos de finales, y bueno, esperemos tener ese máximo nivel de juego.
Por cierto, el Madrid probablemente también pierde a Carroll. Se ha vuelto a hacer un esguince en el tobillo derecho. Uh-huh. Es esguince sobre esguince, que evidentemente no lo van a forzar, porque a lo mejor no necesitan forzar a JC Carroll y porque puede ser peor el remedio que la enfermedad.
El club ahora mismo está en un momento de saber qué es lo que pasa con el presidente, que después de 13 temporadas deja el cargo y a partir de ahí generar un nuevo proyecto. Y personalmente, pues con el interés de saber cómo es ese proyecto y si puede encajar mi figura como entrenador, o si por el contrario pues el mercado ofrece alguna otra posibilidad que pueda ser interesante deportivamente para mí.
Es verdad que hemos sido este año un equipo muy muy solvente fuera de casa. De los 16 partidos que hemos jugado como visitante hemos ganado 15, entonces bueno, eso nos da también una confianza en que podemos sacar un partido, ¿no? Y de hecho a Breogán de Lugo le ganamos en su campo este año en Liga Regular, y viendo también cómo se ha desarrollado este año la Liga y los partidos de nosotros, puede ser normal que nos ganemos un partido cada uno y vayamos a un quinto.
Showtime.
De todo eso y más venimos. Ya conocéis el menú de este 196 de Showtime y queda ponerle música. La música del programa corre a cargo de un grupo español que apunta alto. A ver si os gustan. Un grupo que ha escogido Pau Martínez, el encargado de la sala de máquinas de Showtime. Se llaman Mendez. caminando en compañía del gran equipo, el equipazo del programa. Está el profe de la COPE. Hola, Pani, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal?
Muy buenas.
También la dama del programa, Pilar Casado, hola.
No hemos dimitido todavía, fenomenal.
Bueno, y Rubén Parra, ¿cómo estás, Parrita?
Aquí andamos.
Venga.
Sobreviviendo, surviving.
Pero explícate esto, que si no la gente dice, bueno, ¿qué le pasa a Parra?
Es que está levantado.
Tengo el mono de baloncesto.
A lo Gloria Gaynor, se ha levantado.
Ya, I will survive. Bueno, arrancamos, como os decía, con la portada para esas semifinales, el playoff de la Liga Endesa.
I'm a fireball.
Ya están servidas esas semifinales. Recordad, al mejor de 5 partidos, Barcelona Unicaja, primeros partidos en la semana que nos ocupa, viernes y domingo en el Palau, y Madrid-Valencia, jueves y domingo en el Barclaycard Center. Bueno, Pilar, primero los datos para saber cómo llegan los equipos y qué nos deja la eliminatoria, la previa de cuartos de final.
Vamos a hablar de lo puramente deportivo, hito del Valencia Basket, la eliminación anoche del Bilbao Basket. Se ha clasificado en una serie que es histórica, porque por primera vez en 20 años una serie de cuartos se ha resuelto con 3 victorias visitantes. Recordemos, Valencia venció en el primer partido en Miribilla, cedió luego en la Fonteta ante Bilbao Basket, y anoche en el duelo decisivo vencieron los Chess 70-71. El único precedente histórico en los cuartos de final fue hace 20 años, en la temporada 94-95. Entonces el mítico TDK Manresa eliminó al entonces Taugrés de Vitoria por 1-2, resolviéndose todos los partidos con victoria del equipo visitante. Y se da la curiosidad de que Valencia Basket lleva ya 8 partidos consecutivos de playoff de Liga Endesa con pleno de victorias visitantes. Es curioso, pero ha perdido los 4 que ha jugado en casa y ha ganado los 4 de fuera. Más datos de este playoff. El Real Madrid está en semifinales y el culpable, entre comillas, principal es el estado de forma de Sergio Rodríguez. Ha anotado 46 puntos en la serie frente al Herbalife Gran Canaria. En el primer envite, atención, no falló un solo tiro, y en el segundo anotó 5 triples. Para que os hagáis una idea, durante la fase regular sus promedios fueron estos: 22 minutos, 11,4 puntos por partido, 2 rebotes, 5,3 asistencias. En playoff alcanza los 24 minutos, ha hecho 23 puntos de media, 2 rebotes y 2,5 asistencias. Dato interesante, después del riesgo, si quieres lo ponemos en tertulia, de la decisión de dejar a Campazzo fuera por el extraño afer de los pasaportes Cotonus. Vamos a hablar de Baskonia. Disputó anoche ante Unicaja su partido 1500 en la élite del baloncesto español. Es obvio que no va a guardar un gran recuerdo por la derrota, pero la cifra ahí queda. El Saski Baskonia ha jugado 252 partidos en la Liga Nacional y 1249 en la ACB, lo que le permite alcanzar esa cifra redonda. En estos 1500, Baskonia ha ganado 865, ha perdido 629 y ha cosechado 6 empates. Son de otra época, evidentemente, los empates. Los vitorianos son el quinto equipo que más partidos ha disputado en la élite del baloncesto español, después de Madrid, Barça, Juventud y Estudiantes. Y en cuanto a Unicaja, decimosegunda semifinal para los malagueños. En 8 ocasiones el Unicaja ha terminado cayendo en semifinales, en 3 alcanzaron la final: la mítica del 94-95, la 2001-2002 y el único título de liga con el que cuentan los andaluces, que es de la temporada 2005-2006. Un dato de la serie Unicaja-Baskonia: ha ganado los partidos 1 y 3 con defensas de 55 puntos en el primero y 77 en el tercero, pero el dato del tercero es que solo dejó a Baskonia en 26 puntos en los segundos cuartos, el tercero y el cuarto. La derrota le llegó encajando en 92. Para poner en valor estos números hay que mirar que Unicaja es la tercera defensa del campeonato con una media de puntos encajados de 75,97. Y un tipo que sigue haciendo historia, don Juan Carlos Navarro, segundo máximo anotador de la historia del playoff de Liga Endesa, superando a Alberto Herreros. Eso lo hizo con los 13 puntos ante el Fiat Juventud. Suma 1.763, supera los 1.761 de Alberto Herreros. Todavía le queda algo lejos el líder, hay que decirlo, es el hoy presidente del Fiat Juventud, Jordi Villacampa, que suma 1.863. Y atención, porque no se van a acabar aquí los récords. El escolta del Barça está a apenas 7 minutos de ser el jugador con más minutos disputados en la historia del playoff de Liga Endesa, al sumar 3.358. al que persigue es a don Alberto Herreros con 3.365.
Son los datos, las cifras, los nombres, así llegan estos cuatro equipos y así ha arrancado el playoff de la Liga Endesa. Bueno, una intención sana que tenemos en esta recta final de temporada es analizar la competición todavía en marcha con los entrenadores que pues no han podido clasificarse entre los ocho primeros para el playoff. Escuchábamos la semana pasada, y también por razones obvias, a Pedro Martínez, el entrenador de la Bruixador Manresa, y hoy nos acompaña el entrenador del Movistar Estudiantes, que es Chus Vidorreta. Chus, muy buenas.
Hola, buenas.
Gracias por acompañarnos aquí en la COPE, en Showtime. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros?
Bueno, pues aquí haciendo radio y analizando, bueno, la competición de aquí y de allá, también de la NBA. Después hablaremos, que hay mucha. ¿Cómo cerramos temporada? Porque ahora hay muchos meses por delante. ¿Qué estáis haciendo? ¿Ya de vacaciones todos?
No. Estamos, bueno, bastantes. Estamos todavía por Madrid. Como tuvimos muchos jugadores con problemas físicos en la parte final de la temporada, algunos están terminando la recuperación, caso sobre todo de Xavi Rabaseda. Y luego, como también tenemos muchos jugadores jóvenes y algunos que hemos recuperado de cesiones para el rush final de la competición o una vez que la competición ha terminado, como es el caso de Fran Guerra, pues están haciendo un trabajo específico con nuestro especialista, con Ángel Goñi.
Bueno, me parece que hay muchas dudas, muchas incógnitas en el futuro, pero básicamente yo te llamaba para saber cómo estás viendo.
Yo se las intenté sacar, Albert.
¿Y lo conseguiste o no?
No, ya lo intenté.
Bueno, si no lo ha conseguido Pilar Casado.
¿Cómo se nota? Chus,
fácil,
buenas tardes.
Me va a costar a mí, ya te lo digo, pero
¿cómo
bueno.
¿Cómo se nota que además domina esta profesión?
Pero dices, ¿esta es fácil cuál? ¿La de tu futuro o cuál?
Sí, no, que es fácil, que no depende de mí, o sea, que no.
Ah, que por ti continúas en el Movistar Estudiantes.
Que, bueno, yo estoy dispuesto a escuchar y que cuando el club se tome ese periodo de tiempo que necesita, porque es algo lógico, sí. Hemos terminado una temporada, hay un nuevo consejo de administración que entró a trabajar duro en diciembre, pues ya me dirán.
Bueno, de momento la renovación del director deportivo es un paso adelante, ¿o no?
¿Pero es oficial?
No.
Ah, vamos a ver, todavía
bueno,
no.
Oye, yo para simplificarlo y por el laberinto en el que creo que nos estamos metiendo, sí. Si quedaban dudas, que me parece que Chus ya lo ha dicho, nada, que se tomen su tiempo, que él está dispuesto a seguir, pero que le presenten el proyecto y le llamen para reunirse, y a partir de aquí hablamos, ¿no?
Sí, porque además estoy con muy buenas sensaciones del término de temporada, creo que todos los jugadores han dado un paso adelante este año, especialmente los jóvenes, pero también jugadores como Xavi Rabaseda, como Nacho Martín. Somos una plantilla, Jaime Fernández por supuesto, somos una plantilla formada netamente por jugadores o de cantera o jugadores españoles y siempre hace ilusión. El año pasado hicimos una muy buena temporada fuera de casa y fue lo que nos salvó la temporada. Este año se ha hecho magnífica en casa y es lo que nos ha dado a la temporada un poquito de ya frescura y bueno, yo creo que el año que viene nos toca hacerla buena en casa y fuera.
¿Cuántos años hace que no se ganaban tantos partidos en casa, Chus?
2002-2003. 2002-2003 se ganaron más, 2009-2010 se ganaron los mismos. Es el segundo mejor registro desde que he mirado, que es año hace 20 años. Hace 20 años, sí,
bueno,
sí.
Pues a ver si la temporada que viene es la definitiva por aquello de darle un poquito más de continuidad al proyecto. ¿Cómo ve un entrenador? Supongo que con ganas de estar ahí, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo este inicio de los playoffs de la Liga Endesa ya con las semifinales servidas?
Sí, bueno, he tenido la sensación este año de que la temporada se nos ha hecho corta y es precisamente por eso, porque creo que el equipo, su trabajo ha valido más, pero fuera de casa se nos escaparon partidos que tuvimos controlados y nos han impedido luchar por acceder al playoff. Los playoff, bueno, dos eliminatorias que bueno han solventado, no sin dificultades, porque tanto el Barcelona como el Real Madrid tuvieron que luchar mucho para ganar los partidos fuera de casa, pero con cierta autoridad, con el 2-0 y con mucha superioridad en casa en ambos casos. Y dos eliminatorias igualadas, especialmente igualada la eliminatoria entre Valencia y Bilbao Basket, ¿no? Creo que esta ha sido la mejor de las cuatro eliminatorias. El Valencia yo creo que ha dominado en el marcador, pero quien tuvo prácticamente el match ball fue el dominio en Bilbao Basket. Creo que es una eliminatoria muy, muy chula. Y la otra también ha estado bien, pero quizás con más claridad en cada partido. Uno el primero para Unicaja, el segundo para el Juventud, para el Baskonia, como todos sabéis. Y en el tercero, bueno, rondó la sorpresa hasta el descanso, pero luego Unicaja impuso su defensa, ¿no? Creo que los resultados, a pesar de que Bilbao Basket contara con ventaja de cancha, son más cercanos a los esperados, con el pase de Valencia, Unicaja, Barcelona y Real Madrid, por supuesto.
Análisis de las eliminatorias, de cómo llegan. Está Pilar Casado, a la que ya hemos escuchado con Chus Vidorreta, también Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra. Y Pani, la semana pasada, en el último capítulo, introdujiste un concepto, el de la gasolina que tienen los equipos. Bueno, algunos llegaban justitos y los cuartos para Unicaja y Valencia les ha obligado a un desgaste extra, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y esto es muy importante cuando analizas los playoffs, tanto aquí como en la NBA. Las temporadas tienden a ser muy largas. Estamos hablando de que hay equipos que juegan casi 80 partidos. Los equipos, como por ejemplo Estudiantes, juegan menos partidos, pero muy dispersos en el tiempo. Y por lo tanto, la carga de trabajo que hay entre entrenamientos y partidos también es fuerte. Y cuando llegan estas fechas, es muy importante el haber administrado bien los recursos, el tener al equipo fresco. Y eso en gran medida es parte importantísima de la tarea, una tarea importantísima de parte del staff técnico, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que acumules de más, es decir, si puedes resolver las eliminatorias en el caso de la primera ronda española por 2-0 o en el de la NBA por 4-0, como ha sucedido, que de hecho nos tienen una semana esperando prácticamente, y por eso tiene Rubén Parra el mono ese que nos decía antes, eso es muy bueno para los equipos, porque pueden descansar aunque estén entrenando, aunque estén activos, pero hay un descanso en cuanto al esfuerzo competitivo.
Chus, ¿a quién ponemos como favorito? Que lo preguntamos semana tras semana, ronda tras ronda. ¿El Real Madrid está, aunque sea un peldaño por encima del resto, incluso por encima del Barcelona o no?
Bueno, a ver, yo creo que Real Madrid y Barcelona en semifinales están un peldaño por encima. Y me explico, aunque Unicaja ha tenido un año fantástico, pues está claro que en la parte final de temporada el Barcelona parece que llega con ese punto de gasolina adicional del que hablaba Miguel Ángel. Y luego entre Real Madrid y Barcelona, pues yo soy de los que opino que en una serie a 5 partidos se iguala muchísimo el poderío de ambos equipos y que a un partido el Real Madrid es habitualmente favorito, así lo está demostrando en los últimos tiempos, ¿no? Para esta eliminatoria, yo creo que el Barcelona tenía un año con menos desgaste, dentro de que siempre tienes desgaste, y eso le puede servir para poder imponer también un poco su bagaje táctico. Pero a priori yo creo que es favorito el Real Madrid.
Chus, yo quiero preguntarte por un jugador en concreto. Se lo leía el otro día a Willy Villar y la reflexión me pareció espectacular. Sobre Sergio Rodríguez decía, no sé qué es más ahora, si anotador o pasador.
Bueno, yo creo que ha sido las dos cosas siempre. Yo creo que ha sido las dos cosas siempre. Y como tuve la suerte de cogerle muy joven y además de verle también más joven todavía en Bilbao cuando estaba en el siglo XXI, pues yo creo que ha tenido las dos cosas siempre. Lo que ocurre que creo que el trabajo que ha hecho en el tiro en los últimos ya años, no en la última temporada ni en las dos últimas, sino en los últimos años, pues le ha dado una confianza que le ha permitido ganar en regularidad. Y entonces, bueno, es un fantástico pasador, pero ahora es un grandísimo jugador de uno contra uno, es un buen tirador. Y para mí es, bueno, siempre lo digo, uno de los mejores bases de Europa, si no el mejor, porque se ha convertido en tan anotador como otros que quizás hacían valer esa capacidad de anotación, caso de Spanulis, que es un falso uno o un falso dos, como quieras llamarlo, y yo creo que Sergio sin duda está a ese nivel, ¿no?
Uh-huh. De la serie de entre Valencia y Bilbao, tengo algunas cosas encima de la mesa. ¿Cómo es posible perder todos los playoffs que juegas en casa y ganar todos los de fuera?
Pues es algo muy sorprendente, porque además esta es una de las ligas en las que menos tendencia a la victoria del equipo visitante ha habido de los últimos tiempos, por no decir de los últimos 10 años, ¿no? O sea, en los años que yo llevo en la Liga CB, yo creo que al principio de mi llegada, temporada 2004-2005, 2005-2006, se veían registros como estos, ¿no? Entonces ha sido una sorpresa muy grande, ¿no? Y luego, pues eso, además, pues ver que ayer, por ejemplo, el Valencia gana fuera de casa y lanza 4 tiros libres en todo el partido, ¿no? Y 2 son los decisivos, por una falta muy clara a Pau Ribas, ¿no? Sí, yo creo que el factor cancha es muy importante en nuestra liga y lo está siendo más en esta última temporada, pero la excepción que confirma la regla ha sido la eliminatoria entre el Dominion y el Valencia Basket.
¿Tú reclamarías la canasta del 64-66?
No.
¿Por qué?
No, porque creo que no tiene ningún sentido. Vamos, errores de esos a lo largo de un partido hay muchos y hay un momento para corregirlos. No hay nada más que hablar, ¿no? Es decir, el reglamento lo dice bien claro. Es error corregible durante tal, por mucho que tengas el vídeo. Y si ha pisado la línea, también reclamas. Y si ha sido fuera para el otro, también reclamas, porque se ve claramente, ¿no? O sea, hay un momento para corregir el error y lo marca el reglamento. Y vale, es un error, pero no se puede corregir, por lo tanto no tiene sentido entrar en esta batalla, en mi opinión.
Queda claro.
Oye, Chus, no sé si tienes la sensación, tú que te has enfrentado a ellos, que esta temporada el Real Madrid le tiene tomada la medida al Barcelona, digo, entre todas las competiciones, ¿eh?
Sí, es un poco lo que te estaba diciendo, ¿no? Yo creo que a lo largo de estas últimas campañas el Real Madrid ha demostrado claramente un instinto más asesino en las eliminatorias a un partido, y el Barcelona, a pesar de que el Real Madrid también ha ganado una liga en playoff, pues creo que ha tenido pues una capacidad para llevar las eliminatorias a su terreno en los playoff. Pero este año sí que da la sensación de que hay menos igualdad. Entonces yo, que habitualmente te daría favorito al Barcelona de cara a los play-offs, pues esta vez te he dado favorito al Real Madrid, ¿no? Yo creo que es por eso, porque hay un punto de chispa extra que tiene el Madrid que no estaba teniendo el Barcelona. Pero ojo, el Barcelona ahora está prácticamente por primera vez en todo el año con toda la plantilla redonda, ¿no? Es ahí donde los equipos de Xavi crecen.
Además es una situación muy similar a la que vivió el Barcelona la temporada pasada, donde llegaba también como única opción de título esta Liga Endesa y acabó ganando y imponiéndose al Real Madrid. Muy bien, Chus Vidorreta, cuídate, vamos hablando y gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Seguimos con más cosas. Preguntábamos, entre otros temas, a Chus Vidorreta por los favoritos. ¿Seguimos poniendo al Madrid como favorito, Pilar? ¿O tú qué me vas a decir, claro, al Madrid?
A ver. Yo creo que el Real Madrid, por el asunto que antes decíamos de los pasaportes, tiene un pequeño margen de riesgo, y es que cualquiera de los dos bases titulares pudiera o flaquear o tuviera algún percance.
O constiparse.
Es verdad que hemos visto la serie contra el Gran Canaria jugar minutos y buenos minutos, sinceramente me parece, de Luka Doncic. Pero Luka Doncic puede entrar siempre y cuando haya un lesionado, como fue este fin de semana la lesión de J.C. Carroll. Si no, no ha lugar, porque son 12 fichas y estando Carroll, insisto, no hay hueco para más. Tenía que correr el riesgo por un pasaporte al que yo, hay muchas cosas que no entiendo en el Real Madrid, y el asunto de los pasaportes es uno de ellos. Es verdad que el pasaporte Cotonou de Marcus Slaughter es anterior en el tiempo al que solicita Andy Panko, pero no me parece de recibo que haya dos pasaportes con la misma numeración, si es que se confirma la investigación del Consejo Superior de Deportes, que no tenemos por qué dudar de ello, porque evidentemente tiene la documentación. Recordemos que las licencias las otorga la Federación una vez revisadas las documentaciones personales de cada uno. A partir de ahí, esa mieditis a que pueda pasar algo con el pasaporte Cotonou de Marcus Slaughter lleva al Real Madrid a inscribirlo con su pasaporte americano y a tener que tomar la decisión de uno de los extracomunitarios. En este caso, los extracomunitarios, recordemos, son Marcus Slaughter, Gustavo Ayón y Facundo Campazzo, a tener que sacar a Campazzo del equipo. Es arriesgado, a ver, no por la aportación de Campazzo durante toda la temporada, pero bueno, ese riesgo quizá de tener que asumir un eventual percance de cualquiera de tus bases titulares. Y otro capítulo aparte es lo de Campazzo en cuanto a los pasaportes. Cuando fichó en el mes de agosto del año pasado por el Real Madrid decía que en mes y pico él iba a tener un pasaporte que por ascendencia italiana le podía corresponder. Han pasado 10 meses y Facu Campazzo sigue sin su pasaporte italiano, con lo cual, bueno, pues te ha obligado a tener que tomar esta decisión. Es para hacérselo mirar, insisto. Pero más allá de este asunto, hombre, favorito, yo creo que una vez se ha quitado, digamos, la diferencia entre, como digo yo, salir de noche y llegar a las 9 de la mañana, que es lo que le ocurrió con la final de Final Four, yo creo que el Real Madrid está en ese punto en el que puede, en un momento dado, economizar ciertas energías, pensando en cuándo se juega los partidos y dónde puede sacar las victorias. Evidentemente va a ser mucho más exigente la serie con Valencia Basket, porque tiene mucha más plantilla, porque tiene mucho fondo de armario, porque tácticamente está muy bien trabajado, porque cansancio más o menos van a andar a la par con el Granca, pero claro, la rotación de Gran Canaria era mucho menor que la que tiene Valencia Basket. Y hombre, no sé yo hasta qué punto va a ir muy larga esa serie, no lo tengo nada claro, pero yo creo que el Madrid se puede plantar en 4 partidos en la final perfectamente.
Bueno, yo vamos a ver cómo arrancan estas semifinales. Recordad, jueves, viernes y domingo los segundos. Parrita.
La ambición está ahí y cualquier deportista la tiene, pero yo creo que sobre todo el Madrid lo que tiene ahora es la confianza de haberse quitado el marrón de la Euroliga. De haber ganado ya la Euroliga, peso fuera. Y porque yo el año pasado, a estas alturas de playoff, el Madrid, todo lo que era un mar de dudas. Después de haber hecho la temporada de los récords, de tal, al perder la final de la Euroleague, parecía que se había venido un poco abajo y al final, pues oye, perdió la Liga. Yo este año, pese a los dos días de vacaciones en los últimos dos partidos de ACB y pese a los cinco primeros minutos de vacaciones en el primer partido contra el Granca en playoff, yo creo que fue lo que tardó en cogerle el pulso a la competición de nuevo, porque a partir de ahí efectivamente fue un rodillo, fue una cosa espectacular. Luego ya de lo de los pasaportes yo no voy a pronunciarme, porque creo que eso tiene para hacer 17 programas aparte, pero cuando tú te comportas así es que algo temes de que algo no está bien hecho.
Hombre, es que es de chiste, pero efectivamente no nos vamos a meter en ese debate porque, bueno, daría, y yo creo que cansaría mucho a la gente, que lo que nos gusta es hablar directamente de baloncesto.
No, bueno. Pero bueno, tú piensas que los Sergio Llull ha vuelto por sus fueros en la serie contra el Gran Canaria, los Sergios están en un momento espectacular, ni qué decir tiene de Casey Rivers, del que yo he dudado toda la temporada, tiene más versiones buenas que malas a estas alturas de año, y por dentro siempre está Felipe. Estamos quizá en los mejores momentos de Gustavo Ayón, aunque con cierta irregularidad, porque sigue manteniendo cierta irregularidad. Burusis, por cierto, es un gran perdido en combate,
sí.
Y luego hay tipos, bueno, pues como Chapu o como Machulis, que están cumpliendo su rol
sumando
cuando se les exige.
Bueno, entonces, semifinales, bueno, servidas de la Liga Endesa. Cambiamos de tercio, ahora las finales de la NBA. Finales que arrancan este jueves y que tienen como protagonistas a Golden State y a Cleveland, a los Warriors y a los Cavaliers. ¿Me compras? Yo te pregunto, tú me dices sí o no, profe, la bella Golden State por aquello de la plasticidad contra la bestia Cleveland, por aquello de LeBron James, Pani.
Bueno. Por los pelos.
Vale, venga.
Puede valer, sí.
A mí me ha gustado.
Muy bonito el juego de Golden State estéticamente. Pero también es muy atractivo ver cómo machaca a LeBron James, que me recuerda al gigante ese de Juego de Tronos,
vale,
al que va quitándose enemigos, como el que se quita moscas, ¿no? Yo creo que son no tanto dos estilos diferentes, porque al final, cuando tú miras sobre todo la estadística avanzada, los dos equipos dependen de un elemento fundamental en este baloncesto actual, que es el lanzamiento de triple. Dependen mucho, ¿no? Pero yo te diría que es una final muy bonita, una final que yo creo que va a tener mucha audiencia, porque tiene a la gran estrella actual de la NBA, que es la estrella más rotunda, que es LeBron James, a Kyrie Irving, que hay que echarle de comer aparte también, lástima la ausencia de Kevin Love, frente a un equipo que tiene a Stephen Curry, que es un jugador, yo te diría que de otro tiempo, porque ya no salen jugadores así. Y luego también acompañado por un equipo fenomenal y muy bien dirigido Golden State. Yo creo que hay más entrenador en Golden State, siendo novatos los dos, que en Cleveland. Pero mira, al final, a pesar de que no ha contado con el apoyo de los jugadores al principio, que luego es verdad, como dicen los medios de Cleveland, que hay mucha autogestión, que no nos equivoquemos, la autogestión es hacer lo que dice LeBron James y muchas veces hacer lo que quiere LeBron James, ¿no? En la cancha. Pero yo creo que nos aprestamos a ver una final muy, muy atractiva entre dos equipos que no son ni mucho menos habituales en este tipo de historias.
Parrita, ¿cómo llegan los dos equipos? ¿Cómo llega Golden State y también Cleveland?
Pendientes de un jugador cada uno de ellos. Los Cavaliers pendientes de la rodilla y el tobillo. Bueno, el tobillo parece ya superado de Kyrie Irving, que le ha traído por el camino de la amargura en la serie contra los Hawks. Dice que ahora mismo se encuentra al 70-75%. A mí Kyrie Irving al 75% es top 10 bases de la liga, o sea, que está muy bien. Y luego pendiente del golpe del rodillazo que le dio Ariza a Klay Thompson en el último partido de la final del Oeste, le provocó esa concusión, esa conmoción cerebral, que dicho así suena muy fuerte, y que en el baloncesto americano lo hemos hablado un montón de veces, sobre todo por cosas que han pasado en fútbol americano. Se tiene mucho cuidado y mucho respeto a ese tipo de lesiones. Ha estado parado 2-3 días, pero todo hace indicar que va a ser de la partida. El resto, pues las bajas que ya se sabían, Love y Varellao, las más importantes en Cleveland, y yo creo que ninguna destacable en los Warriors, porque aunque Lee esté bajo de forma porque ha tenido una temporada horrible, yo creo que la plantilla, el roster que tiene el equipo de Kerr, es mucho más profundo que el de Vlad a nivel rendimiento. No estoy yo muy de acuerdo con lo que ha dicho el profe de que en el duelo Vlad Kerr gane un poco. Yo no creo que sea una cuestión de preparación de entrenadores como de respeto. Yo creo que a Kerr se le respeta bastante más en los Warriors que a Vlad en Cleveland. No sé yo si los conocimientos de uno y otro son, por así decirlo, compatibles a ese respeto.
Quiero decir, te lo digo que... yo. Ya, espérate que te saco de dudas. David Blatt sabe mucho más baloncesto que Steve Kerr.
Por ejemplo.
Sin embargo, en el baloncesto actual, en la NBA actual, donde mandan evidentemente los jugadores,
claro,
es mucho más cercano a los jugadores, a ese vestuario.
Sí, un tío que ha visto tirar triples al lado de Jordan.
Dicho en términos de fútbol, maneja mejor el vestuario Steve Kerr que David Blatt. David Blatt empezó con severos ataques de entrenador la temporada y poco a poco le han ido
reconociendo. Bueno, pero duraron un mes y medio, profe.
¿Eh?
Que le duraron un mes y medio.
Exacto,
¿sabes? No, hasta cuando LeBron dijo, chaval, a ver.
Hasta que los jugadores le dijeron, y en concreto LeBron le dijo, cambias de actitud o ahí tienes la hoja rosa de despido que dan allí en
el way out.
Claro, claro. Pero que a mí la final me parece de las mejores que se podían ver este año. Yo creo que es lo que ha dicho el profe. No tanto por lo de la bella y la bestia, porque es que hasta la bestia es bella. O sea, LeBron implica belleza en sus movimientos, aunque sean destructivos. Muy interesante el crecimiento de Tristan Thompson. Y luego a mí hay tres jugadores en los Warriors. Uno, Bogut en defensa, que lo ha hecho muy bien contra los Rockets. Y sobre todo, Draymond Green, que ha hecho un temporadón de Jumonal y está enorme. Y luego Harrison Barnes, que es un chico al que nadie le hace mucho caso, pero a mí me parece que está en constante crecimiento y es un alero que es, no te voy a decir que es un lebroncito, pero es un chaval que tiene un potencial, es muy atlético, buen tirador y claro, si a eso le sumas a los Splash Brothers, a mí me parece claro favorito los Warriors. Luego veremos hasta dónde lleva el asunto Lebrónidas.
Me he quedado con un dato que además lo voy a mirar, a ver la audiencia que tienen estas finales y también en comparación con las anteriores. ¿Esperamos o ves una final de la NBA larga, Parrita?
Yo creo que en 5 partidos deberían ganar los Warriors. Creo. Por potencial de equipos. Pero claro, estando LeBron ahí, pues vete tú a saber, hijo mío. Uh-huh. Pero yo, por potencial de equipos, o sea, cogiendo. Es que es mucho más fiable. Los Warriors son mucho más fiables en términos generales que Cleveland. Pero claro, Cleveland llegados a este punto. Si J.R. Smith está bien todos los días, si Samper está bien todos los días, si de la Bedoba aparece Stockton redivivo, pues oye, pues a lo mejor no vamos al séptimo y gana Cleveland. Pero si los rendimientos son los normales, yo creo que en 5 partidos debería ganar Golden State. Va a depender mucho del segundo encuentro, yo creo.
Bueno, recordad, factor pista para los de San Francisco.
Hay una cosita, por cierto. Los Warriors son el equipo que más años han tardado en volver a una final en la historia. O sea, nunca nadie ha tardado 40 años en volver. O sea, que ganitas tienen. Y luego tienen mucha más historia que los Cavaliers. Y a mí sí me parece que va a ser una final muy seguida, por la expectación de ver precisamente ese duelo Curry-LeBron. Dábamos un dato el otro día, se están vendiendo ya las entradas una media de 1.400 euros. O sea, rondando los 1.400 euros las entradas para el primer partido de la madrugada de jueves al viernes. El año pasado no llegaban ni a 400 euros.
Eso es en el mercado que se llama secundario, que sí, es eufemísticamente lo que
secundario,
ellos llaman allí secundario, aquí le llamamos
reventa,
Paco el Reventa.
Pero bueno, ¿no? Allí es que supuestamente es legal, ¿no?
Porque sí, no, totalmente claro. Legal. Además, hay varios sitios, Ticketmaster, StubHub, etcétera, que además ganan una pasta, revendiendo entradas
legalmente.
Bueno, claro,
si tú compras una entrada que estaba a 180 y la pones a 1.800...
Y luego ya está el chaval, generalmente afroamericano, que se pone a la puerta, que ese es el que se la juega, ¿no? Ah. Pero sí, sí, está. Lo de mercado secundario es un eufemismo como lo de pasaporte Cotonou, ¿sabes?
Me vale, me vale mucho.
Muy bien traído.
Bueno, así llegan estas finales. Golden State, Cleveland. Más noticias de la NBA. Tenemos, bueno, no sé si al 100% ya, profe, pero casi seguro, nuevo inquilino, Fred Hoiberg, en el banquillo de Chicago. Hasta ahora entrenaba a Iowa State. Yo creo que hay que saber quién es él.
Bueno, salvo que se pegue una castaña en el camino que va del aeropuerto a las oficinas,
no lo deseamos.
De los Bulls, que no lo deseamos, Fred Hoiberg se va a convertir durante los próximos 5 años en el entrenador de los Chicago Bulls, lo cual equivale a decir en el entrenador de Pau Gasol, probablemente uh-huh. No los 5 años, pero sí los años que dure Pau. Entrenador joven, vaya por delante que Chicago ha despedido a Thibodeau, lo comentábamos el otro día, también por un problema no tanto de vestuario como de vestuario hacia arriba. Es decir, el entrenador se llevaba aceptablemente bien con algunos jugadores, por ejemplo muy bien con Pau, menos con Derrick Rose. Se llevaba un poquito peor también con Noah, pero sobre todo con quien se llevaba muy mal era con los de arriba. Y cuando un entrenador se lleva mal con los de arriba, o gana todo y lo gana a la grande, o si no, normalmente es despedido. Me sorprendió mucho, bueno, me sorprendió relativamente la dureza del comunicado de los Chicago Bulls a la hora de anunciar el despido de Thibodeau. Bueno, cuando Thibodeau ya es historia, entonces viene Fred Hoiberg, copiando un poco el modelo Boston Celtics Brad Stevens. Me explico, entrenador joven, tiene 41 o 42 años me parece. Viene de Iowa State, que es una muy buena universidad en cuanto a baloncesto, y yo creo que va a trabajar muy bien. Es un entrenador al que le gusta, por lo menos lo que ha demostrado en Iowa State, al que le gusta el baloncesto ofensivo, con lo cual tiene materia para trabajar en Chicago. Le gusta que sus equipos jueguen bonito, es decir, en ese sentido es un poco modelo Steve Kerr, para que nos entendamos. Pero Chicago quiere ahí institucionalizar con este entrenador un modelo muy parecido al de los Boston Celtics, a los que le ha ido bastante bien, y yo diría que incluso muy bien, dadas las circunstancias en las que se encontró el equipo, con Bradley Stevens, que si os dais cuenta responde, es un poquito más joven, pero responde al mismo perfil, es decir, uh-huh. All American Coach, me refiero con ese perfil de cuñado que te gustaría tener, que saliera con tu hermana, tío muy inteligente, muy bien con el vestuario, y luego además es de estos que todavía tiene más pedrada con el tema de Advanced Metrics que yo. Es decir, ahora mismo todos los entrenadores jóvenes que vienen, tanto del baloncesto universitario como los que van subiendo en el escalafón como segundos entrenadores, ahora mismo no hay ningún equipo que no utilice Advanced Metrics. Ya incluso los Lakers están buscando gente, o sea que si los Lakers ya buscan gente para Advanced Metrics es porque esto ha venido para quedarse, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un entrenador muy distinto, lo vamos a observar desde el principio, muy distinto a Thibodeau en la manera de jugar, en la manera de trabajar con los jugadores. Thibodeau tenía fama de ogro, de ser un tío muy estricto, muy sargento de varas, para que nos entendamos, y Hoiberg responde más al modelo Steve Kerr, un entrenador con mucha más aproximación a los jugadores. Él ha sido jugador, bastante bueno en la universidad, por cierto, que es la misma edad que entrenó. Y yo creo que es un fichaje buenísimo para los Chicago Bulls, teniendo en cuenta que yo era muy, y que soy muy de Thibodeau, pero entiendo que si las cosas no funcionan, pues bueno, lo que puedes fichar es, me parece un fichaje francamente muy bueno para tu Chicago Bulls, Albert, y yo creo que de la misma forma que me sentí muy eufórico cuando los Celtics, que no son mi equipo, pero le respeto mucho, ficharon a Bradley Stevens, que me parece un grandísimo entrenador, me pasa igual con los Chicago Bulls. Yo creo que es un gran fichaje y que con poco tiempo vamos a ver ya los frutos del trabajo de este hombre.
Presentado queda con el aval de Miguel Ángel Paniagua, más tranquilos los seguidores de Chicago, y a poner la lupa en este joven entrenador a ver qué hace. Entendemos que con Pau Gasol siempre hay que dejar la puerta abierta que no sea así, pero en principio con Pau. Hablando de los Gasol, escuchamos al mediano, a Marc.
Yo creo que la decisión con la selección también era un poco atada ahí, ¿no? El club donde acabe o donde siga tendrá obviamente un peso importante en esa decisión. Obviamente llevo, pues ahora mismo creo que son 14 años seguidos jugando cada verano y sé de la posición de mi club actual cuál es o qué piensan ellos sobre jugar cada verano. Entonces en algún momento pues hay que tomar la decisión de descansar y mirar en la longevidad del jugador. de cambiar, pues no me lo he planteado aún, la verdad. Todo el mundo conoce, sabe, es, de la relación que tiene la franquicia con, incluso ya con mi familia. Mi madre sigue viviendo allí como desde el primer día. Mi hermano pequeño llegó ahí con 7 años, yo llegué con 16, ahora tengo 30. Mi padre trabajó en Saint Jude, mi madre también hacía de voluntaria allí. No sé, imaginaros, la relación con esa ciudad es especial. Nos ha marcado mucho desde hace mucho tiempo. Pero bueno, obviamente habrá que tomar una decisión. No solo hay esas decisiones, también se toman pues de cara al futuro, de cara a tus próximos 4 años, a tus ambiciones tanto deportivas como personales, y hay que, bueno, hay que poner todo en una balanza y ver dónde vas. Yo tengo muy claro que la decisión que tome será la buena, porque la voy a hacer yo la buena. O sea, yo no voy a mirar atrás ni voy a pensar si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Una vez tome la decisión, voy a ir a todas con ella y ya está. San Antonio para mí siempre ha sido un ejemplo, siempre lo he dicho, incluso cuando nosotros los eliminamos cuando ya eran primeros de conferencia, nosotros tuvimos la suerte de eliminarlos siendo los octavos, y ellos cuando han ganado han sido una franquicia ejemplo, y cuando han perdido también lo han sido. Por lo tanto, yo siempre he admirado la franquicia de San Antonio por cómo hacen las cosas y cómo trabajan el día a día, el equipo, cómo se mantienen en su lo consistentes que son. Pero bueno, ya te digo, intento hacer las cosas, intentar coger cosas buenas de cada sitio para hacerlas yo mejor.
Bueno, a ver, por partes. Pilar, yo escuchando esto, a ver qué opina la mesa del programa, yo ahora mismo pienso que Marc no va a estar en el europeo.
Piensas bien. Pero
malo para España.
Hay que conocer a Marc. Y hay que conocer a Marc, y con eso te voy a responder a dos cosas. Una sobre la posible decisión de futuro en cuanto a equipo en la NBA, y otra con la selección. A día de hoy, yo no cuento con Marc, salvo que le pegue un calentón. Es así. Marc Gasol es así. No es a lo mejor tan cerebral como el hermano, es mucho más impulsivo. Y a mí, de la rueda de prensa de la semana pasada en Madrid, me chocan varias cosas. Uno insiste en si se queda o cambia de equipo, que el equipo va a tener voz y voto. Por fechas no cuadra, y yo se lo dije así en la rueda de prensa, porque estamos hablando de que el mercado de agentes libres se abre el 1 de julio, y el 1 de julio tienes que haber tomado una decisión ya sobre la selección, porque el 1 de julio tiene que estar hecha la lista, amén que no esté publicada, y porque en esa situación se vio también su hermano el año pasado. El año pasado, recordáis, Pau también tenía la opción de elegir equipo, pero con anterioridad ya había expresado su disponibilidad para formar parte del equipo de la Copa del Mundo. Entonces, bueno, yo insisto, creo que a día de hoy es no, pero bueno, vamos a ver, porque el temperamento de Marc, para lo bueno y para lo malo, es así. En cuanto a la decisión del equipo, habla de la relación de Memphis con la familia, esa situación que hemos comentado aquí muchas veces también cuando estuvo Jordi Rovirosa, nuestro compañero de TV3. Marc no necesita una vida llena de ajetreos para ser feliz. Él es feliz en su casa en Memphis, es feliz con su niña y con su mujer, con una rutina en la que no hay mucho más allá del baloncesto, y en eso Memphis cumple a día de hoy las expectativas. ¿Qué le pide a Memphis? No tanto el ganar un anillo, sino dar un salto cualitativo en el futuro, en el sentido de ya entiende que es un equipo más o menos consolidado en playoff por las 4 o 5 temporadas que las lleva jugando de manera consecutiva, pero sí a lo mejor no quedarse en ese escalón y llegar un poquito más allá. Entonces, bueno, son muchas cosas las que tiene que decidir encima de la mesa, pero lo va a hacer en breve. Esta semana se la toma de relax total y absoluto, porque el miércoles está en Berlín, que va a despedir a uno de sus grandes amigos, que sí, que es Romero. Se va a ver la final de la Champions el sábado, el Barça-Juventus, y a partir de entonces, bueno, pues a manejar las decisiones, insisto, importantes, el equipo y la selección.
Una cosita, no sé si alguien más ha caído, o lo mismo soy yo, que soy un mal pensado, lo que sea. Marque sus palabras, dice, hay que ver qué hacemos en los próximos 4 años. 4 años de renovación con un equipo de fuera, con los Grizzlies son 5.
Buen detalle.
Quisir.
Buen detalle, sí señor. Bueno, el mercado de agentes libres va a estar espectacular. No sé si
Pani quiere añadir algo. Yo creo que él puede aguantar perfectamente 5 años de contrato, ¿eh?
No, pero el matiz que introduce Pala...
Sí, porque él dice 4 años.
A ver qué hacemos en los 4 próximos años, y 4 años son el resto de equipos. Con Grizzlies serían 5, por ser jugador de la plantilla. Sí, sí.
¿Algo que añadir, Pani?
Sí, a día de hoy la única oferta de fuera que tiene, y efectivamente por 4 años, es Dallas Mavericks, que coincide además con el hecho de que su propietario Mark Cuban es un acérrimo partidario de que sus jugadores no vayan a la selección, aunque ha tenido éxitos dispares, ¿no? Por ejemplo, Dirk Nowitzki le ha desobedecido en 8 de cada 10 ocasiones. Pero sí es verdad que yo tengo la impresión de que vaya donde vaya, cuando tú firmas un contrato que puede oscilar entre los 80-85 millones si haces uno de 4, entre los 100 millones, 100-105 que le puede dar Memphis por el tema del convenio colectivo entre jugadores y patronal, esta vez sí que cuando, o sea, no es lo mismo el Marc Gasol de, bueno, ya un jugador de élite con 10 millones al año y tal, pero que no dejas de ser un jugador que no eres superestrella desde el punto de vista económico, y por lo tanto el riesgo de la franquicia, o siendo el riesgo económico, me refiero, siendo muy grande, no es tan grande como puede serlo ahora. Y ahora lo que sí es inequívoco es que su próximo contrato va a oscilar entre los 20 y los 22 millones de dólares. Eso es contrato de megaestrella, como lo que es, porque es un top 5, es decir, ha estado en el 5 inicial, en el mejor 5, en el 5 ideal de la NBA. Por lo tanto, ahí sí que los clubes, tanto el propio, tanto el suyo, el Memphis, como los de fuera, y dependiendo también de quién sea el de fuera, será más o menos virulento a la hora de pedírselo. Yo creo que esa garantía de que varias generaciones de Gasoles, por este lado, porque por el otro también, van a poder vivir sin trabajar si quieren, cuando tú firmas un contrato de 9 cifras, es más que probable que el equipo, que el club te diga, oye, mucho cuidado, por lo menos este verano, las Olimpiadas, si nos clasificamos, no van a ser ningún problema porque nunca ponen pegas, pero para estos temas de europeos, preolímpicos y tal, lo va a tener más complicado.
Bueno, el problema es que, insisto, en esta generación me parece fenomenal que hablen de Río 2016. Río 2016 no existe para España a día de hoy. Es así, no existe. Y esto está empezando a pesar también en la cabeza de los jugadores, porque evidentemente Río, 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 ya, pero es que no existe Río. Es que a lo mejor vas a descansar en 2015 y en 2016 también.
Esperemos que no.
Pero es que puede pasar.
Bueno, pero no vamos a ponernos en...
Ya, claro, pero también
digo, porque todos los elementos
cosa
contribuyen a ser muy pesimistas. Por ejemplo, escuchando a Marc Gasol ya decíamos, pues está fuera, pues no va a ir. Bueno, hombre, pero nos tenemos que ganar la plaza.
Claro.
Sin Marc, aún sin Marc, y sin Calderón,
podemos
sin
presentar
Rubio
buen equipo, claro.
Tenemos calidad suficiente como para, hombre, no, a lo mejor no sé yo en el europeo, pero para hacer un preolímpico en condiciones sí que creo que podríamos tenerlo, pero bueno, no sé. Yo...
Lo que pasa es que tú imagínate que vas a un preolímpico. El preolímpico son 15 días antes del inicio de los Juegos, más o menos, ¿no? un poquito más, 3 semanas me parece. Estos jugadores de NBA, que pueden terminar entre finales de mayo, junio, sería acabar la temporada de NBA e irse directamente con la selección. Jugar preolímpico y jugar Juegos Olímpicos, es decir, su descanso vendría a partir de la última semana del mes de agosto.
Sí, bueno, eso lo ha hecho, eso lo ha hecho varias veces Nowitzki. No sé, yo creo que el tiempo lo dirá, ¿no? Pero yo no concibo que, o sea, entiendo lógicamente, porque todos sabemos más o menos de baloncesto, que obviamente, porque es una verdad de perogrullo, un equipo sin Marc es peor que un equipo con Marc, pero yo no, o sea, yo creo que hay opciones en el europeo, que es o el 1 o el 2 y te metes, o bien en el preolímpico. Y yo creo que muchas veces el factor fatiga, pues sí, existe, pero es más arriesgado de cara a la temporada de NBA que a la propia situación en el preolímpico, salvo en el caso, a lo mejor, en algún caso que hemos visto de jugadores, pues por ejemplo en el equipo USA, ¿no?, que tienes una lesión gravísima en la preparación, pero eso es más aleatorio. Lo que sí es cierto, y eso es una verdad casi matemática, es que la inmensa mayoría de los jugadores que se ha pegado la paliza de cara a los Juegos Olímpicos y de cara al Mundial, casi todos han estado lesionados o han tenido lesiones. Véase el ejemplo, hablo de Estados Unidos, de Kevin Durant, por ejemplo, ¿no? Nunca había tenido tanta concurrencia de lesiones como después de ser un fijo en los equipos estadounidenses. Y bueno, y también entiendo perfectamente, siempre lo he entendido, en cualquier caso y en cualquier circunstancia, las ausencias de cualquier jugador de los top de la selección. Y en el caso de Marc, que como él ha dicho lleva 14, yo le recuerdo de cuando era internacional junior, que tenía un problema además de sobrepeso, te acordarás tú, Albert, su evolución como jugador ha sido magnífica, pero es que parece que no, pero es hace 14 años, es decir, en el año 2000 estaba con la junior y yo iba a ver a mi ahijado a Gianfernando Martín, que estaba en su equipo, y este estaba allí ya, y no ha parado desde entonces, ¿no? Entonces yo lo entiendo. Lo que pasa es que cuando un jugador de estos toma, de este nivel, toma una decisión de no ir a la selección, Twitter se llena de patriotas, y entonces me temo lo peor, ¿no? Pero bueno, es
muy buena frase.
Es absolutamente comprensible.
Bueno, veremos. Cerramos territorio NBA con ¿qué apuntes, Parrita?
Básicamente de entrenadores, volviendo a lo de antes de Thibodeau. Thibodeau, 255 victorias, Brooks, 266. Son dos de los cuatro entrenadores con más victorias en los últimos 5 años, los dos a la calle. Y recordar que aparte de, bueno, con la llegada de Hoiberg a los Bulls, que a mí me parece muy pagado, para mi gusto, un tío de universidad que le den 25 kilos por 5 años, me parece demasiado, pero bueno, los Bulls son un gran mercado y se lo pueden permitir. Thibodeau sonaba para los Pelicans y parece que le ha adelantado por la derecha Alvin Gentry, el colaborador, el asistente de Steve Kerr en los Warriors, y va a ser él el que entrene a los Pelicans, que para mí es la perita para entrenar, una de las cuatro peritas más dulces de la NBA, porque tienes al Uniciejo ahí a tus órdenes, y un equipo con Anthony Davis es garantía de éxito en los próximos 5-10 años. Así que, ojito con Gentry, que se va a entrenar a los Pelicans.
Movimientos en los banquillos, a ver dónde acaba Thibodeau. Llega Juan Arias y área reservada. Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas.
A ver, dos temas que tenemos que tratar contigo. Primero, la final de la Deco Oro, que era 5 partidos y se va a decidir en el quinto. Uno de los dos gallegos, Ourense o Breogán, se ganan el derecho deportivo a jugar el año que viene en la CB.
Así es, se decide en el Paco Paz de Ourense después de que el equipo orensano salvase un match ball en el cuarto partido jugado en la pista de Breogán Lugo. La serie, por tanto, queda empatada 2, así que quien gane sube a la Liga Endesa. Hemos hablado con el baloncestista gallego por excelencia, llamado Fernando Romay, que está siguiendo esa serie porque se juega en su tierra y que destaca el proyecto de ambos clubes tras varios años de crisis.
Sobre todo lo que tiene esta final es un espaldarazo a estos equipos que han pasado, digamos, una larga travesía en el desierto y ahora están recogiendo los frutos a una labor bien hecha. Proyectos que por falta de dinero han tenido que recurrir a jugadores nacionales, a mirar muy bien.
No hay favoritos, según Fernando Romay, pero quizá el factor cancha decante la final hacia el equipo de Ourense.
Un quinto partido, el factor cancha será no decisivo, pero sí cobrará mayor importancia, pero así de todo, la igualdad se manifiesta en los dos equipos y cualquiera de los dos equipos puede estar ahí. Esto es cuestión de quien sepa templar mejor los nervios y sepa hacer las cosas mejor.
Recuerdo, y ya lo dijimos la semana pasada, que ambos clubes reconocen que están en disposición de cumplir con los requisitos administrativos, sobre todo económicos, para jugar el año que viene la Liga Endesa. Así que, en principio, deberíamos tener dos equipos, Obradoiro y tanto Ourense o Breogán, el que gane en la Liga Endesa la temporada que viene.
Este martes, el ganador del Ourense Breogán se gana el derecho, insisto, hay que ser tan prudente, de jugar en la Liga Endesa la temporada 2015-2016. Y un apunte de baloncesto femenino, porque estamos a una semana más o menos del inicio del europeo. ¿Qué hacen? ¿Cómo están nuestras chicas?
Van a jugar el torneo de Huelva contra Australia y Venezuela viernes y sábado. De momento España sigue invicta tras ganar los torneos de Santander y Logroño. Queralt Casas descartada. Y ahora, tras el torneo de Huelva, el seleccionador dará la última baja para dejar la convocatoria definitiva en 12 jugadoras. Por cierto, una de ellas, las que se queda, Laura Nichols, deja el Abdullah Gül turco y ficha por el Wisla Kampak polaco, donde coincidirá con la base aragonesa Cristina Ubiña.
Parrita, Queralt Casas descartada. ¿Nos llama la atención?
No.
A mí no. A mí en absoluto.
Explicádmelo.
No, bueno. A ver, es relativamente simple de entender. No porque no tenga talento, que lo tiene a espuertas. No por actitud, porque la tiene a espuertas. Pero hay un problema en las selecciones. Se llama overbooking de jugadoras con mucho talento y con mucho carácter en los mismos puestos que Keral Casas.
Pero entre las 12 no está Keral Casas.
No caben todas, joder.
No caben
es
todas,
es imposible. Y yo comprendo también, Mondelo, puestos en este nivel, en un equipo en el que tienes a fijas como Olaya o como Alba, Ana Cruz se lo ha ganado por méritos propios, incluso Nuria partiendo de una segunda fila, Silvia también es fija, yo creo que la duda a día de hoy es si quedarte con Leonor Rodríguez, porque tiene una gran mano y lo que le hace falta a España, yo me la quedaría siempre en mi equipo, porque una tiradora, no vamos muy sobrados de tiradores exteriores, o que se quede Leticia. Yo creo que son las dos dudas, o una o otra, Leticia Romero. La otra opción, pero es que no creo que lo hagan, porque necesitamos interiores, no lo va a hacer.
Di la opción, ya que la has puesto sobre la mesa.
Lucy, pero no lo veo.
Vale, bueno, a porque ver qué pasa con ese último descarte de Lucas.
Necesitamos altura, y luego hay que estar pendiente de a ver qué pasa con Sancho. Sancho Little, si soluciona su tema con Atlanta, si al final, como todos los años, la dejan venir y viene 3 días antes de que empiece el torneo, o cómo lo hacemos. A mí, Astu, me parece una jugadora de muchas garantías, una gran interior, pero le faltan los kilos que tiene Sancho y la presencia que tiene Sancho. Y yo, por ejemplo, hablando con gente de la selección el otro día, se lo decía, digo, es que Yakubu, por ejemplo, la pega un culetazo a la pobre Astu y la manda a esparragar. Y con Sancho, Yakubu lo mismo rebota.
El lenguaje de Parra, Pariagua, que te escucho reír de fondo. La información sí. Es la que es.
El scouting, bueno. Cuando haga scouting para Sacramento, que lo tengo que hacer pronto, le diré, oye, este jugador, está muy bien ese lenguaje. Sí, es muy gráfico, muy
bueno.
Gráfico.
Arias, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Vamos cerrando el 196, pero aquí hasta el último minuto damos noticias. Tenemos horarios para los dos primeros partidos, Pilar, las semifinales.
Tengo horarios, efectivamente, para los dos primeros partidos, y tengo también cómo quedan el resto a partir de tercero y demás en cuanto a días.
A ver.
Apuntemos. Serie Real Madrid-Valencia Basket. Jueves, día 4 de junio, a las 9 de la noche en el Palacio, primer partido. Segundo partido, domingo, 7 de junio, Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, 12 de la mañana. Serie Barça-Unicaja, dos primeros partidos en el Palau Blaugrana, el viernes, día 5 de junio, a las 9 y media de la noche, y el domingo a las 12:40. ¿Oído, cocina?
Oye, el del Palau es muy buen horario, ¿eh? 9 y media, muy buen horario.
Es muy buena hora para los viernes.
Buena hora.
En vez de salir de golfo, Albert, te vas
muy
al
buena
Palau.
Hora. Muy buena hora, sobre todo para en Euroliga, a los niños. Que
en
no
Euroliga
duerma,
funciona.
Bien.
Pero, a ver, ¿cuántos niños van al Palau?
Unos cuantos cuando se puede.
Bastantes menos que en otros campos.
Bueno, pero no
es
nos vamos a poner aquí a debatir.
Bastante adulto.
9:30, un partido de baloncesto, un viernes,
el viernes
de la noche.
Sensacional. Vale. Si me dijeras que es entre semana, malo. El viernes
mira,
te digo que
me
es
voy
una
a apuntar,
sensacional.
Me voy a apuntar la entrada
si no,
para comentarla la semana que viene.
No. Ese razonamiento vale para el Barça, no para el resto de campos, porque te invito a que te hayas pasado por los partidos de Euroliga del Real Madrid de los viernes y estaba el Palacio hasta
pero,
la bola.
O sea, que no nos vamos a poder a poner a discutir, pero
sí que voy a discutir, porque creo
pero
que escucha. Da igual en muchas ocasiones la hora que pongas en el Palau, porque la gente no va.
Bueno, pero no pongas un horario de 9:30.
¿Y qué hora quieres poner?
Hombre, alguno más razonable, Pilar. 9:30 de la noche. Es como un partido de fútbol a las 10 de la noche. Pero estamos... Bueno, es igual.
Que
si
fuera entre semana, te diría que es mal horario.
Oye, no quiero
pisar...
De momento, viernes es entre semana.
No quiero pisar charcos ni meterme en regionales, pero desde la perspectiva de Cataluña, de lo que son los horarios en Cataluña, 9:30 viernes es muy mal horario, Pilar. Para... Ya digo, no quiero... Por Dios, o sea...
Yo no hablaba de la perspectiva desde Cataluña, yo hablo desde la perspectiva del aficionado que va al Palau.
Del aficionado catalán, evidentemente. Es decir, es lo mismo que cuando pones un partido a las 7. Mucha gente, históricamente, además, eso me lo han dicho a mí, ¿no? No, porque no porque cierran las tiendas, porque a las 8, 8 y media, tal. Pues aquí pasa un poco lo mismo. A mí me parece un horario un poquito desfasado.
Caso,
pero bueno, estamos
en el caso del Palau.
Estamos en un país donde se juega a las 10 de la noche
partidos
de fútbol. Y a veces hemos visto partidos de fútbol y de otros deportes que empiezan un día y acaban al día siguiente. O sea,
espera que algún, caso, espera que algún implicado Palau, no lo critique.
En el caso del Palau...
Y luego encima hay un tío con un penderete vendiendo pasaportes Cotonou. O sea,
lo criticaría desde el punto de vista de las horas de recuperación que puedan tener los jugadores. Punto uno. Pero
pues con más razón,
hemos visto partidos de Euroliga con un cartelón espectacular, de los mejores partidos que se puedan ver en Europa, 4.800, 5.000 en el Palau. No es problema de hora, Albert. No es problema de hora.
Pero si yo no hablo de problema de hora, hablo de este partido. Pero bueno, oye, que todo es opinable y que además yo creo que enriquece poner sobre la mesa muchas opiniones.
O un Barça-CSK no se llena el Palau Blaugrana, siendo a las 9 menos cuarto, chico... Aquí hay otro problema, y no es la hora, ¿eh?
Bueno, lo que no se va a mover es la hora, eso ya te lo digo yo. 9
no,
y media.
No, ya te lo digo yo que no.
Bueno, vamos cerrando, que si no se alarga mucho esto. Pani, a lo mejor nos oímos antes del martes que
cuando
viene, ya
tú
veremos.
Quieras, ahí, nada, 10 segundos. Guillermo Hernán Gómez empezó en el draft de 2015, en el draft de la NBA me refiero. Primero sin entrar, luego en el territorio de los 50, luego en el territorio de los 40.
Sí.
Ha ido subiendo hasta los 30 y no descartemos que entre en primera ronda.
Bueno,
ahí lo
bien.
Dejo.
Pani, gracias.
Un abrazo muy grande.
Adiós. Pilar.
No, yo al próximo no vengo porque no me parece bien la hora.
No te parece bien la hora. No, pero son conceptos diferentes. Estás siempre invitada. Adiós, Pilar.
Adiós.
Parrita, soy todo oídos.
Claro, que las cabezas funcionan como funcionan. Estoy pensando que me he olvidado de Laurita Herrera, pero claro, es subconsciente. Podría ser el dejarte de Laurita Herrera, ¿eh? Pero yo me
ahora
la
ahora estás hablando de baloncesto femenino de y del europeo, ¿no?
De la selección femenina. Pero yo Laurita me la quedaría.
El Guadiana.
Adiós, pareja, cuidaros.
Adiós.
Bueno, cerramos el 196. Recordad, habitamos siempre en cope.es, en nuestro espacio de Showtime y en los principales portales de descarga. Gracias, como siempre, por escuchar y descargar. Adiós.